población de San Luis ante el caso de una pandemia. Esto está previsto en nuestra Constitución y es una obligación que tenemos que cumplir. En base a todo esto, el juzgado federal en el día de hoy saca esta medida cautelar, donde en un análisis preliminar de todo esto dice que es totalmente constitucional y legal el sistema jurídico que hemos armado para proteger a los puntanos del coronavirus y de esta pandemia, y obliga a que cualquier persona que quiera entrar a la provincia de San Luis debe cumplir con los protocolos vigentes. Esta es una medida, como decimos los abogados, erga omnes, es decir, para cualquier persona que quiera entrar a la provincia de San Luis, que venga de las provincias vecinas o de cualquier otro lugar del país.
Y además,
el fiscal de Estado.
Claro, el fiscal de Estado, pero además en un recorte previo decía que la declaración de certeza o lo que había emitido el juzgado federal de San Luis era previo y que dice que en la justicia tiene mayor peso lo que salga previo en los fallos. Mire, se lo hago escuchar dos segundos más, Hernández, porque me interesa su opinión.
Como hay un murmullo de que habrían dictado, se estaría por dictar una medida de un juez de Córdoba, de Río Cuarto, una medida cautelar, ¿qué pasaría si la dictan o aparece esa medida cautelar?
Así es. Bueno, de eso tenemos conocimiento mediático, no somos parte, no estamos notificados de ninguna acción. De todas formas, hay como un principio de derecho que dice primero en el tiempo, mejor en el derecho. Nosotros ya tenemos una medida cautelar que ha dictado el juez federal de San Luis en el día de hoy, que la debemos respetar porque está vigente y estamos notificados.
Ahí está, entonces, esa era la parte que quedaría, es vaga la forma en que se expresa un fiscal de Estado, dice, es como que, primero en el tiempo es mejor en derecho. ¿Qué opina usted a propósito de esto, Hernández?
Todo eso es falso, la causa fue presentada el primero de julio, cuando se enteraron, eso ya está colgado en la página web, de tal manera que obviamente las actuaciones siempre fueron primeras en la justicia federal de Río Cuarto, y además debo decirle lo siguiente, ni siquiera hubo una vista al fiscal, se ve que falló, no se puede saber de qué manera, y obviamente con muy malos fundamentos, el juez federal de San Luis. Pero además de esto no tiene ninguna competencia para ello. Y en cuanto a la alegación del artículo 57 sobre el derecho de salud, en toda constitución provincial, en la constitución nacional, en tratados internacionales de derechos humanos, está obviamente garantizado el derecho a la salud. Pero toda medida tiene que ser razonable, tiene que ser proporcional. Además, es falso que se diga que se puede permitir el paso. Todos sabemos que está cerrada la ruta nacional número 8, que está cerrada la ruta provincial número 30, y que además están cerrados con esos enormes terraplenes. Yo exhibí las fotos ante la prensa, donde se impide cualquier acceso a la provincia. Todo ello, además, es en violación del decreto 297 de necesidad y urgencia, porque claro que la gente de campo y otras personas están exceptuadas porque están vinculadas a procesos productivos vinculados a la alimentación. De tal manera que no hay ninguna duda de que acá hay una violación completa del orden constitucional, desde tratados internacionales hasta la propia legislación de la provincia. Así que, en nombre de la salud, uno no puede hacer cualquier atropello a muchos otros derechos constitucionales. Nadie niega que los gobiernos municipales, lo he dicho en mis artículos, o los gobiernos provinciales, o el gobierno federal, o el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengan competencias en materia de salud. Nadie niega que puede haber controles reglamentarios, nadie niega, pero claro, tienen que hacer de acuerdo a lo que son los principios constitucionales, artículos 14 y 28 de la Constitución, o sea que todo esto tiene que hacerse con razonabilidad, con proporcionalidad. Nada de esto acá está presente, no resiste ningún test de constitucionalidad serio, esa pseudo-legislación de la provincia de San Luis, esos protocolos de ingreso y egreso y esos decretos. tampoco ha participado la legislatura de la provincia de San Luis, con lo cual hay severas violaciones a la propia Constitución de San Luis. Así que, en definitiva, es muy claro lo que ha pasado. Se enteraron de que había una actuación en Córdoba y de que había una orden de un juez federal e hicieron todo esto, que es grotescamente inconstitucional. La verdad, al final, va a surgir, esto va a llegar oportunamente a la Corte Suprema, y además vamos a producir apelaciones, alguna Cámara Federal va a corregir este dislate producido, este nuevo dislate producido por la provincia de San Luis.
Doctor, aquí hay mucha intranquilidad, por supuesto, de parte de las personas, tanto productores como no productores, y la consulta generalizada es, ¿qué tiempo podría llevar? ¿Hay algún estimativo en cuanto al paso siguiente para llegar realmente a tener una posibilidad de apertura de los caminos?
Limón, y te agrego algo más para el doctor Hernández.
Obviamente, esta pregunta
es fundamental porque los productores tienen que renegociar los contratos de alquileres para la próxima gruesa, así que, doctor, es fundamental esa pregunta.
Yo conozco perfectamente, pero esta es una prueba más de la muy grave situación institucional que se ha producido, lo cual revela lo que también he dicho oportunamente, lo mal que funciona el sistema republicano y la forma federal de Estado. Fíjense que hay una violación del decreto de necesidad y urgencia y han cerrado una ruta nacional, o mejor digamos federal, que vincula muchas provincias argentinas, como es la ruta nacional número 8. Y sin embargo no tenemos ninguna intervención acá del gobierno federal, tampoco del gobierno provincial. Y sé que la gente está desesperada, y ese es el motivo por el cual nosotros, de acuerdo al artículo 43 de la Constitución Nacional, nos presentamos por un amparo que precisamente está para eso. Es la garantía más genérica que da la Constitución, también el Pacto de San José de Costa Rica, que prevé, artículo 8 y 25, este tipo de instrumentos procesales para garantizar la plena vigencia de derechos constitucionales. Por eso hay que destacar el accionar del juez federal Ochoa, que obviamente lo que ha hecho es cumplir con la Constitución, es garantizar estos derechos. Pero nos encontramos con la actitud reticente de la provincia de San Luis, que incluso ha llevado a lo que es esta causa verdaderamente simulada, que han armado a toda velocidad, donde ese juez además no tiene ninguna competencia para actuar, ninguna de ningún tipo. Y fíjense que además la dirige contra otro tipo de instituciones, así que estamos ante una situación realmente de gravedad institucional. No puedo precisar el tiempo que esto va a llevar, pero es evidente que hay dos resoluciones en conflicto, con lo cual aparece como problemática la posibilidad de que se ejecute la orden del doctor Ochoa, pero habrá que actuar con la velocidad del caso.
Claro.
Obviamente es lo que nosotros vamos a hacer en representación de estas instituciones, y finalmente intervendrá una Cámara Federal y después la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ante este conflicto de dos resoluciones de dos jueces federales.
Doctor Antonio María Hernández, muchísimas gracias por habernos atendido, por estar también de alguna manera al servicio de la sociedad, brindando desde su experiencia y su conocimiento el apoyo a la gente que quiere de una u otra manera trabajar y transitar libremente en el país. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Tengo clara conciencia de lo que significa la lucha por el derecho de que hablaba von Gehring. Uno tiene que reaccionar, y este es un deber de la sociedad y personal, con la Constitución en la mano, frente a situaciones de tanta gravedad institucional como la que se están produciendo en este momento en nombre de la emergencia. Siempre he explicado en libros, en conferencias, en mi accionar profesional, que nada está por encima de la Constitución, que hay institutos de emergencia previstos por la Constitución y que siempre tienen que funcionar plenamente los poderes para afectar lo mínimo posible los derechos constitucionales afectados.
Bien, muchísimas gracias.
Hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento. Y Germán, ¿cerramos este valor agregado?
Sí, cerremos, muchachos. Se extendió mucho la nota, pero era muy importante. Pero la verdad es que una producción excelente ahí por parte de Julián y tuya, Limón, impecable con los audios, con todo. Creo que se extendió demasiado. Me voy otra vez a la jornada del IPCBA que se está desarrollando virtualmente en un campo de Río Cuarto, en el campo de Héctor y Mariela Bruno. Sigan con la mañana de Limón. Abrazo enorme, muchachos. Buena jornada.
Abrazo, Germán. Gracias a vos también por la posibilidad de estar en contacto con el doctor Antonio María Hernández en este caso. El abrazo grande.
Y los vuelvo a felicitar a vos y a Julián por la producción ahí de hacerle escuchar los audios.
Mañana es el día del locutor. Vamos a ver si nos sigue felicitando.
Como
corresponde.
Ahí le salió el
le dije todo.
Mercader de adentro.
Le dije todo.
Abrazo grande. Abrazo
acá no hay problema para que pase. Venga, Bueno, hasta luego.
Ya te voy a hacer una visita.
No hay impedimento. Chao, hasta luego.
Chao.
Valor agregado. Economía y negocios para el campo.